El futuro de las misiones empieza conmigo. El futuro de las misiones empieza conmigo. Una vez más, el futuro de las misiones empieza conmigo. Gracias. El futuro de las misiones empieza conmigo. El futuro de las misiones empieza con ellos. Okay. ¿Esto no es maravilloso? Livingstone, cuando él tenía 10 años, Dios le llamó a África. Cuando él tenía 12 años, él escuchó un mensaje. Les llamo a ustedes, hijos de los hombres. El futuro de las misiones empieza con ustedes. Oremos por estos niños. Extienda sus manos hacia estos niños y oremos. Padre, te agradecemos. El futuro de las misiones empieza con ellos. Ya sea misiones aquí en Baltimore, al frente de la calle o alrededor del mundo, el futuro de las misiones está en el Señor Jesucristo y estos niños preciosos. Esta preciosa iglesia y muchas iglesias alrededor del mundo. El futuro de las misiones empieza con ellos. Te agradecemos, Señor. Cubre sus vidas, protégelos, úsalos, guárdalos. En el nombre de Jesús, bendice esta noche. Amén. Okay. Creo que me dijeron que algo estaba puesto sobre el púlpito aquí. Oh, muchas gracias. Hay muchas familias preciosas, maravillosa gente que me ha inspirado. Cristianos, creyentes aquí en la iglesia de Baltimore en cuanto a las misiones. Pastor Steven y el Pastor Schaller fueron buenos motivadores y ejemplos para mí en cuanto a las misiones. Y esta noche hay una maravillosa familia que ha caminado con Dios en tres generaciones. Y sé que hay otras familias de tres generaciones que están en las misiones. Esta familia en particular es muy preciosa y amada para nosotros. Es muy amada por la iglesia de Baltimore y en África. Es un honor presentar este reconocimiento a la familia Arman. Sí, pongámonos de pie y démosle unos aplausos. Gracias a Dios porque los ha usado. La familia Arman. La familia Robbins y no se les compara a ellos. Sirviendo en Malawi, esa es una familia hermosa de tres generaciones de Armans. He pasado mucho tiempo con ellos en Malawi y ver sus vidas y su unidad, su amor uno por otro, su amor por las personas, por las almas perdidas, haciendo discípulos. Tiene 250 alumnos del Instituto Bíblico. Es maravilloso ver lo que Dios está haciendo en Malawi y en sus vidas. La unidad del Espíritu es maravilloso y la unión de paz. Este es un pequeño reconocimiento de parte nuestra. Se lo voy a dar a tu padre, porque él es la cabeza de esta familia. Padre, gracias. Gracias por que esta es una familia que se ha dicho como de Jacob. ¿Quiénes son estos? Son los hijos que Dios nos ha dado por gracia. Gracias que tú nos has dado esta familia en el ministerio. Gracias, Dios, por su dedicación, su compromiso a la obra consumada y a la gracia y a las almas y discípulos y al plantar iglesias, sus corazones, Dios. Es realmente maravilloso. Cúbreles, bendíceles, continúa haciendo una gran obra en sus vidas. Te agradecemos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No se preocupen, pequeños. El helado ya viene. Ellos me dicen el pastor helado. Señor, heme aquí. Estamos conscientes del llamamiento y decimos, Señor, heme aquí, envíame. Señor, tengo un deseo por ir. Quédate orando en la noche. Ora, ora y dile, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame en mi actitud. Yo soy consciente de la gente que se pierde. Soy consciente de los lugares y de la miseria y la gente que anda perdida. Señor, soy consciente que tú me has creado por tu espíritu. Tengo conciencia de esto. Así que, Señor, tengo una visión. Heme aquí, Señor, tengo esta visión. No. Heme aquí, Señor. Haz lo que tú has dicho que harás. Heme aquí, Señor. Estoy consciente de la visión. Estoy consciente de Jerusalén. Estoy consciente de la gran comisión. Jesús viene en cualquier momento, así que seamos conscientes. Digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto a ir. Deseo ir. Deseo ir. Que Dios te dé una nueva conciencia de la realidad. Ora continuamente. Que seas consciente de Cristo. Y las cosas que te molestan hoy no te molestarán mañana. Tómalo todo delante de Jesús y ten una conciencia más grande, que es la evidencia de la vida que posees, la vida de Cristo, la convicción de pecados y de la comisión. Escucha claramente esta noche. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuando él dijo esto, era su latido del corazón. Este era un hombre que era predicador. Era un hombre que era moralmente bueno. Pero él nunca había tenido una visión transformante. Nunca había tenido una conciencia de lo que hemos hablado. Las oraciones son santas. Las almas son santas. Esas almas que van al infierno son eternas. La oportunidad es grande. Y hay una urgencia. Necesitamos una urgencia para experimentar la realidad, una urgencia para buscar la dirección de Cristo. Que saquemos el mensaje a los cientos y miles que están perdidos. Una urgencia de levantarse en el medio de la noche, una nueva conciencia de Cristo, una nueva conciencia, una nueva urgencia. Le agradecemos a Dios por esta iglesia, esta misión. Yo lo he dicho antes y lo diré nuevamente. Yo conocí este ministerio por el tiempo de teléfono, escuchando la voz del Pastor Stevens en la radio. 7:30 a.m. en Massachusetts. Y escuché su voz. La palabra voz viene de la palabra luz y la voz brilló. Y yo estoy muy agradecido que Dios me trajo a este ministerio porque nunca lo habría logrado en mi vida. Juan capítulo 4. Voy a leer un versículo aquí que me tocó. De hecho, dos versículos. Ellos, esta mujer les dijo, venid, si no es este hombre que me ha dicho toda mi vida, este no es el Cristo. Gracias, Señor, por el Espíritu en la iglesia. Bendice nuestra noche, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, agradecer a Dios por el ministerio. Y muchos ministerios maravillosos alrededor del mundo. Y en particular, bueno, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Y estoy muy agradecido por eso. Agradecido por nuestras iglesias. Dios me trajo. Y sin la iglesia, y yo recuerdo el estar sin iglesia por un tiempo, como un año de estar nacido de nuevo. De hecho, yo fui salvo el día que nació mi hija, sucedió en mi casa. Estaba muy nervioso y muy ansioso y con mucho temor con el nacimiento de un niño, de mi hija. Y yo leí Hechos capítulo 9 al abrir mi Biblia. Y yo dije, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Eso me puede pasar a mí? Y fue algo increíble sentir el Espíritu Santo. Yo nunca había oído el sobrenacer de nuevo, solamente una vez en 1972. Y eso fue una respuesta a la oración. Yo me acuerdo que mi bisabuela me decía a menudo, por ti en especial estoy orando, porque tú eres un desastre. Ella decía, yo estoy orando que Dios cambie tu vida. Y pensaba que era una viejita loca, mi bisabuela. Y nunca le presté mucha atención, pero le agradezco a Dios por sus oraciones. En la noche de promesas de fe, yo lo dije, si usted sabe algo de los moravianos, de los Moravians, tuvieron un ministerio que duró 150 años. Ellos establecieron ellos tuvieron de 1 a 60 conversos. En 20 años, ellos enviaron más misioneros que la iglesia protestante hizo o envió en 100 años. Ellos estaban aquí mismo. ¿Cómo se llama la calle en donde estamos? Se llama Moravia. Y es muy interesante que desde esta área oramos mucho y enviamos misioneros y de otros lugares también. Y creo que sus oraciones en particular, estamos en este lugar con una visión de misiones que ha estado continuando por casi 50 años. Hemos ido a 76 países. Eso puede cambiar semanalmente. Los números de las iglesias, es increíble que podemos ser parte de un ministerio que podamos alcanzar a uno o a alguien. Esta mujer vino a un pozo y esta mujer tenía una necesidad de llenar agua de ese pozo. Tú puedes pasar sin comer por un tiempo, pero en el desierto trata de vivir sin agua. Sí, eso me pasó a mí y yo me dio un ataque. Así que allí estaba yo en el hospital sin conocer quién era yo, desmayado. Y ella fue a sacar agua y los discípulos iban a buscar alimento. Ellos estaban buscando una provisión en la vida. Y esto puede suceder. No hay nada de malo en buscar una provisión, pero yo creo que prefiero seguir a Dios como oímos el día de hoy y luego dejar que Dios provea. Nosotros seguimos a Dios y Él provee. Lo que ella vino a hacer, ella dejó su cántaro, lo dejó allí y se fue. No importaba qué era lo que yo tenía que hacer aquí, pero este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella entendió misericordia porque sabía que Jesús, Jesús supo que ella estaba en su séptimo esposo. Nunca nadie le había hablado a ella de esa manera. La ciudad en la que vivía, en Samaria, era una ciudad de los borrachos. Habían judíos y asirios que le llamaban demonios a los samaritanos. Y Jesús conoce a esta mujer y se encuentra con esta persona. Me parece que en el verso 36 más adelante dice, la persona que planta y la persona que cosecha se regocija. Ellos se regocijan juntos. Ella fue a la ciudad, esta mujer, y empezó a contarle a todos sobre esta persona, este hombre, Dios, hombre, Cristo. Y toda la ciudad vino. Y luego dijeron ellos, no hemos solamente creído por lo que ella nos ha dicho, pero porque lo que hemos oído. En aspecto de el regocijo, el que siembra y el que cosecha. Dice que ellos fueron a Samaria y hubo gran gozo en Filipenses. ¿Hubo qué? Gran gozo en la ciudad. Y luego como resultado de la que sembró, hubo una cosecha más adelante. Hubo muchas personas que tal vez sembraron, unos dieron tratados, unos están sembrando y nos regocijamos juntos. Es increíble que como ministerio aquí mismo estamos orando, vamos a la iglesia, creyendo a Dios, siendo parte de la asamblea local, miembros en particular. Y cuando las personas están allá en el campo misionero, estamos haciendo esto todos juntos. Lo estamos haciendo juntos. Esto no se trata de, oh, gracias a Dios por las personas que van. Yo entiendo eso, pero si no hay lugar de dónde salir, hay un pequeño problema. Ah, ¿hola? Es un pequeño problema. Nos regocijamos juntos. Es increíble este gozo que podemos tener en tan solo ver a alguien decirle sí a Dios. Pensaba el día de hoy, los ángeles se regocijan en los cielos, no sobre quién es el presidente o el primer ministro del país, pero los ángeles no se regocijan por las finanzas del país, no se regocijan por un nuevo esto o lo otro, o problemas de salud, o qué sé yo, pero los ángeles se regocijan sobre un pecador que le dice sí a Dios. Tú y yo podemos causar actividad en los cielos. Podemos hacer algo aquí que hace que algo suceda allá arriba. ¿No es eso increíble? podemos hacer algo aquí que hace que algo suceda allá. No sé si están moviendo sus alas, pero hay gozo en el cielo. No es solamente gozo con los ángeles. Creo que todo el cielo se regocija cuando alguien le dice sí a Dios. ¿Qué tiene valor más que esto? ¿Qué beneficiaría a un hombre que ganase todo el mundo y perdiese su alma? Y pierde su alma. Eso es increíble, el gozo. Pablo le escribió a los tesalonicenses en capítulo 2:19-20 y les dijo, él fue a esa ciudad. Yo recuerdo estar en Tesalónica con el pastor Stuart. No te puedo decir cuántas veces la policía nos robó. Fue increíble lo que sucedió en Tesalónica. En cada lugar que íbamos, este hermano se tiró hacia el mar desde el muelle porque él no quería tener problemas con la policía. En Tesalónica fue increíble lo que Dios estaba haciendo allí. Y Pablo va allá y está ministrando y les dice, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona de regocijo, ustedes son mi esperanza y son mi gloria. Ustedes, les dijo, ustedes, la iglesia. Pero algo está escrito un poco más adelante que necesitamos entender cuando se trata de misiones. No hubiese venido a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos fue de estorbo. No voy a cuestionar esto, pero es una realidad. Quiere decir que se interpuso en nuestro progreso. Eso es lo que significa la palabra. Él se metió y trató de parar el movimiento. Y hay muchas cosas que pueden suceder en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, que pueden ser estorbo de tener una visión por las personas al frente de la calle y alrededor del mundo. Oh, bueno, no tenemos el dinero. Bueno, Dios sí. Vamos, ¿qué es eso? ¿O no estamos calificados? ¿En serio? El hombre de 5 de Marcos tenía 5,000 demonios y se fue a evangelizar después de unos minutos de ser liberado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder cuando vienen esos estorbos del enemigo? Oh, vamos. Yo no creo. Yo sé que hay muchas personas que no creen que hay un enemigo, pero no lo entienden en su experiencia. Si ellos entienden que el enemigo quiere estorbarlos, ¿y qué utiliza él la palabra? ¿Qué es él el Dios de? Es el Dios. Él es el Dios de este mundo. En un aspecto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero él es el príncipe de esta tierra. Y él usa el sistema, el cosmos, significa aquello que es alienígeno a la palabra de Dios, que está alienado de la palabra de Dios. 19 veces Dios lo usó en su oración. Ten cuidado del mundo, discípulos, tengan cuidado, apóstoles del mundo. El enemigo quiere cortarse en el progreso, quiere interponerse al progreso. Oh, tiene mucha gente por allá. Ya hay cristianos que viven allá. ¿Qué tiene que ver eso con algo? ¿Qué tiene que ver eso? Dios nos llama como ministerio. Yo no sé cuántos misioneros tenemos. Tenemos 1,000 en diferentes países. Pero el enemigo quiere estorbar eso. Utiliza la carne, el sistema del mundo. Porque si nosotros viéramos al enemigo cara a cara, diríamos, ahora entiendo. Pero por la antigua naturaleza, la cual él penetra y el sistema del mundo que utiliza, no se podemos encontrar sin patrones de mentalidades. Y la mayoría de cristianos tiene una decisión o manera de procesar sus mentes sobre el mundo que es muy distorsionado. Y esto es muy triste para mí. Leí una estadística que dice que 1 de cada 10 cristianos evangeliza. Y muchas de las iglesias no tienen nada que ver con las misiones. ¿Y sabe qué? Eso no va a parar esta iglesia. no va a parar este ministerio, no va a parar este ministerio. ¿Está conmigo? Tenemos hombres y mujeres de Dios, el pastor Schaller, hombres y mujeres de Dios, los estudiantes del Instituto Bíblico en todos estos países, y tenemos una visión, porque sin ella, ¿qué? Perecemos, nos volvemos indisciplinados. Pero qué gozo cuando vemos esta marcha de misiones y vemos estos niños aquí. ¡Qué gozo es! El gozo del Señor. Y a propósito, alguna vez leí este versículo, lo vi en mucho tiempo. El gozo de Jerusalén fue escuchado a lo lejos. El gozo de Jerusalén fue escuchado a lo lejano. Aquí estamos nosotros regocijándonos en la persona de Cristo, en el Evangelio de Cristo, y ese gozo se escucha a lo lejano. Tenemos iglesias alrededor del mundo que están penetrando áreas. 6.5 billones de personas que están perdidas. ¿Cuántas? Dicen que hay 700 a 750 mil millones de personas salvas en este mundo. Si tú estás en desacuerdo, está bien. Ven a la oficina de misiones y hablamos. Pero eso es increíble. Es como el 90% está perdido. ¿Y qué está sucediendo? Los cristianos están buscando gozo en tantos lugares y tantas avenidas. Digámosle sí a Dios. Estaba pensando en esto. City Star era un misionero fabuloso. Era un poco raro. Él tenía un maletín y un sticker que decía, a mí no me importa un comino. Bueno, perdón por utilizar esa palabra, era una palabra mala. Él fue tocado por un mensaje. City Star era un hombre joven. Él oyó el mensaje de este predicador. Los caníbales necesitan a Cristo. Si vas a trabajar en misiones entre los caníbales, mantente delgado. Si te ves como un palito, te van a dejar tranquilo porque no van a obtener mucho que comer. Los caníbales necesitan a Cristo. No lo tomes esto de mal, por favor. Y él estaba enojado. ¿Qué sucede con los cristianos? ¿Por qué ellos no van? Él ya había pasado 10 años en India y 12 años en China. Ya había hecho eso. Él era viejo y estaba enfermo. Él estaba muy enfermo. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Yo quiero ir. Y luego fue al doctor y le dijo, no. Tan solo el viaje te va a matar. Y él dijo, oh, debes estar bromeando, le dijo. Oh, no voy a seguir a ese, no te voy a seguir a ese lugar, a África. Los ancianos de misiones dijeron, no, no hay manera. La familia pensó, oh, tenemos que decirle que no, porque este hombre se ha vuelto loco. La familia dijo no, la esposa dijo no, la iglesia dijo no, los doctores dijeron no, y Dios le dijo, ve. Y Dios le dijo que vaya. Te he llamado. City Stad fue a África y pasó 30 años trabajando entre caníbales. Y nunca fue comido. Y él era un poco loco en ciertos aspectos de su teología, pero Dios tiene que utilizar a la gente que está un poquito loca para penetrar en lugares. Si eres estable, no va a funcionar. Tienes que ser un poquito extraño. No me miren a mí. Quiero decir, tienes que ser un poquito extraño y que no te importe. Simplemente que digas, no me importa, voy a ir, porque hay un gozo en ir. Los filipenses, a propósito, no tenían gozo. ¿Saben qué? Las iglesias que tienen problemas están garantizado que si ponen su mente en los perdidos, van a tener gran gozo. En el ir todo se va. El elevar la palabra de luz para que en el día de Cristo yo no haya laburado en vano. Yo quiero correr y quiero laburar y quiero que mi vida no sea vacía. Quiero regocijarme en el día de Cristo. Y esto se trata las misiones. Yo quiero decir que, oh, no quiero decir, todo tengo en mi vida, está perfecto. Todo lo tengo Oh, bueno, yo estaba trabajando con drogadictos, tenía un ministerio de en prisiones y con drogadictos. Yo tengo toda mi vida, yo sé lo que voy a hacer con mi vida, yo voy a desarrollar este ministerio y voy a hacerlo crecer y soy yo y las personas con problemas, prisioneros y gente que tiene problemas con drogas. Y cuando yo prediqué en Hebreos 11, yo quería esconderme en el baño. Yo pensaba que la gente de misiones era un poco rara. Sí. Y aún sigo pensando esto. El pastor predicó del 11 de Hebreos y el Espíritu Santo me puso contra la pared. Y yo estaba aún equivocado porque yo quería ir a Italia. ¿Para qué? No sé, no tengo idea. Y el pastor Stevens me dijo, ¿has pensado en África? Le dije, ¿para qué? ¿Orarías al respecto? Yo le dije, no. Y él me dijo, yo creo que debes ir a África. Y yo le dije, yo co solía confiar en su discernimiento, ahora no. Y yo le dije, no quiero ni siquiera mirar en el mapa dónde está África. ¿Y sabes qué sucedió? 33 años después, sigue siendo África. Y para muchos de ustedes, donde sea que Dios les llame, Asia Central, tuve un día maravilloso con los pastores de India hoy. En India tenemos 160 iglesias. 160 iglesias, ¿no es algo maravilloso? De Mumbai vienen 115, de Bangalore viene el resto de ellos y luego 47 iglesias en Nepal. ¿Cómo sucede esto? Esta es la obra de Dios. Hola, ¿cómo sucede esto? ¿Dónde está dónde está la gente rica? ¿Dónde están las cuentas de banco? No sé, pero sé que esto está sucediendo y Dios está por esto. Si Dios está por esto, ¿quién puede estar contra esto? Nos ponen una vez en la prisión, está bien, vamos a salir de ahí regocijándonos. Si es la obra de Dios, no puedes detenerla, no puedes pararla. Diablo idiota, no puedes pararlo. Y tenemos gozo al hacerlo, tenemos gozo. Uno de nuestros énfasis grandes es en la oración. Dios contesta oraciones. ¿Puedes creer eso? Dios contesta oraciones. Él va a llamar gente esta noche. ¿Ves estos niños aquí? Ellos son el futuro. Deja el jarrón de agua. Deja tu cántaro. Patéalo. Algunas personas quieren que le dé las llaves para que vayan y lo puedan recoger cuando lo dejaron atrás. Oh, yo puedo ver. Quita el cántaro del camino. Ella dejó el cántaro. Tal vez son las finanzas. Tal vez. ¿Qué es mi cántaro? ¿Mi salud? Oh, estoy tan enfermo, estoy tan viejo y mi salud no es tan buena como antes. Yo fui al hospital una vez y estaba enfermo en los siguientes 5 minutos. Espera ahí un momento y estarás enfermo. No deberías decir esto, pero mi salud, mis finanzas, mi futuro, no, no, no. Mi futuro, lo que yo voy a hacer. Nadie aquí sabe si vamos a tener un futuro. No sabemos qué le va a pasar el día de mañana. ¿Qué pasará con tu mente? Alguien me dijo, estás envejeciendo. Y yo le dije, yo voy a predicar en tu funeral. No me gusta la palabra viejo. Le dije a mi esposa, tenemos que tener un plan de 70, 80 y luego de 80, 90. Y luego tendremos otro plan. El plan es alcanzar a las gentes, ya sea aquí en la ciudad o en un país en Europa, o en algún lugar en Sudamérica, o donde sea. Vamos a tener una SICON en la en octubre vamos a hacer una conferencia en el sur de Asia. Y tener un gozo increíble. Aquellos que sembraron y cosecharon se regocijan juntos. Hay billones de personas en China que necesitan a Cristo. Amén. En India, piense en esto, África, Sudamérica, 1.2 billones de personas en África, Europa, Rusia, Centroamérica y Canadá. ¿Alguien dijo amén? No, no lo oí. Ellos me dijeron que Canadá empezó, en Canadá empezó el básquetbol. Si usted cree eso, tenemos que hablar después. Fue en Springfield, Massachusetts. Hall of Fame, ¿verdad, Pat Lynch? El gozo está cuando alguien dice sí a Cristo. El gozo de un misionero enviado. El gozo de una nueva iglesia siendo plantada. Es increíble. ¡Qué gozo! Y no quiero tener que mi gozo sea en tan solo, oh, ¿puedo ponerle chispitas de caramelo en mi helado? O el gozo de tener un auto nuevo, o el gozo de tener esto o lo otro, pero el gozo de un alma que es convertida. Amén. No hay nada mejor. En el cielo los ángeles se regocijan, mueven sus alas. Y hay gozo. La Trinidad está gozándose. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice que hay gozo en los cielos por una persona que le dice sí a Cristo. Una persona que le dice sí a Cristo. ¿Sabe qué es lo que es? Dígale esto a Dios. Hazme un ganador de almas en mi iglesia, en mi Baltimore. Yo te haré pescador de hombres. No te puedes tú hacer pescador de hombres. Tú haz que deja que Dios haga esto en ti. Tú no tienes que hacer nada. Puede ser un sábado, puede ser cualquier otro día si te es de beneficio, pero Dios, tócame a mí para que yo pueda tocar a otros. Si todos en este lugar trajese una nueva persona en el próximo año, este lugar estaría lleno. Necesitaríamos una carpa afuera y 3,000 personas afuera. ¿Está conmigo? Todos pueden traer a uno. Todos pueden ganar a uno. El gozo de Jesucristo. El gozo de una conversión. El gozo del alma. Es lo que el Señor que desea. Gracias, Padre. Gracias. Muchas veces decimos no, pero Dios dice ve. 7 veces en Filipenses 1, Pablo utiliza la palabra evangelio. En la iglesia con muchos problemas, los problemas, los matrimonios pueden ser sanados si tienen el evangelio. El esposo y la esposa leen el evangelio. Relaciones y el evangelio. Si pensamos en que si nunca he tenido un problema, la persona que tiene un problema es el que está perdido. Están destinados a un futuro sin Dios. Y yo tengo la respuesta a su problema. Es Jesucristo y el crucificado. Este es el gozo del Señor, el mensaje que es el evangelio. Se le llama buenas noticias, buenas nuevas, buenas nuevas. Gracias, Señor. Haznos personas que traen las palabras de gozo y las palabras de conversión. Porque el Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. Y Él cerró el libro y aquí. Gracias.